El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Dos claves del día, luego hay más, pero para empezar, el Getafe mañana 9 de la noche abre la jornada 14ª en Primera División, recibe al Valladolid, es decir, el Getafe necesita ganar para no meterse en descenso. ¿Jugadores que tiene para ganar? Los de principio de temporada. Lo último que escuchamos de Bordalás fue: necesito 6 fichajes. Respuesta del presidente: contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Y Bordalás tiene nueva réplica.
Lo raro hubiera sido que dijera que va a traer 15 jugadores, ¿no? Bueno, la verdad es que, como sabéis, el presidente y yo hemos tenido y tenemos una magnífica relación, y si alguien, bueno, pues está empeñado en crear un conflicto, pues es su problema.
No hay jugadores, no hay fichajes, pero según Bordalás tampoco hay tensión interna. Otra de otro presidente, el del Real Madrid, Florentino Pérez. El domingo se va a sentar, como cada año, delante de los socios compromisarios del Real Madrid. Pero no es una asamblea normal la de este domingo. Porque ¿va a anunciar algo Florentino sobre la Superliga? ¿Va a entrar a saco contra la UEFA o la Liga? ¿Qué va a opinar de lo que sucedió con el Balón de Oro? ¿Cómo está la situación del estadio y de las demandas de los vecinos del Bernabéu? Porque eso es muy importante para saber realmente cómo está la economía del club. Y al final, la gran pregunta en la asamblea de compromisarios: ¿es verdad que Florentino Pérez va a anunciar que el Real Madrid puede convertirse en sociedad anónima deportiva? Los socios pasarían a ser los dueños de la mitad de las acciones, pero la otra mitad, ¿se va a vender? ¿No se va a vender a un fondo de inversión o a empresas? En fin, la del domingo, lo dicho, no va a ser una asamblea del Real Madrid cualquiera. Ahora vamos a contarte más historias, Rodrigo, el resto de la actualidad del día en titulares.
Vuelve la Liga, la jornada 14 llega con derbi en Butarque, el domingo Leganés en Real Madrid. Ya están aquí Valverde y Vinicius, reaparecerá Courtois. Siguen fuera Tchouaméni, Lucas y Rodrigo. En el Leganés volvió Neyú, mañana se incorpora Chisé. Este es Juan Cruz.
Nosotros lo afrontamos como un partido cualquiera. Salimos siempre a ganar, a conseguir los 3 puntos en casa y se lo vamos a poner complicado. Prácticamente los 11 son titulares en cualquier equipo del mundo, ¿no? Son gente de talla mundial y son todos buenísimos.
El sábado en el Metropolitano Atlético de Madrid a la vez, los del Cholo se acaban de entrenar con De Paul, Juliano y Julián Álvarez, pero aún sin Reinildo y sin Nahuel, se confirma su lesión en el muslo. El club trabaja en la búsqueda de un sustituto para Andrea Berta, que quiere abandonar la dirección deportiva. El domingo Sevilla, Rayo Vallecano, Íñigo ya trabaja con Pate Cis, Enteca y Baliu, James ha sido el último en llegar y el Pacha Espino podría jugar tras 2 meses lesionado. Más allá de los nuestros, el partido más atractivo de la jornada es el Celta-Barcelona. Malas noticias para Flick. Lamine Yamal se entrena al margen por un problema en el tobillo y es duda para Balaídos. La nueva vida de Rafa Nadal en Mallorca y de momento sin raqueta.
Se ha puesto punto y final a lo que es mi carrera profesional, o sea que estoy jubilado. Cambia mi vida de manera radical, un cambio grande y nada, aceptar lo que es una vida que va a ser distinta a lo que ha sido estos últimos, diría casi 30 años, pero bien, con la ilusión de vivirla, sin ninguna duda.
Copa Davis, Australia eliminado a Estados Unidos, se medirá al ganador de la eliminatoria entre Italia y Argentina, de momento 1-0 para los albicelestes, pero ahora juega Sinner. Euroliga de baloncesto a las 9 menos cuarto, Real Madrid, Alba de Berlín en el Palacio, juega Musa, recuperado, los de Chus Mateo frente al colista.
Que vamos a jugar con esa regularidad que necesitamos, ¿no? Estamos teniendo muchos altibajos durante los partidos, o estos 2 últimos partidos en concreto, y en general sí que es verdad que, bueno, hemos tenido partidos muy buenos y partidos nada buenos.
Más baloncesto. Tyson Pérez no ha viajado a Bratislava con la selección. El jugador de Unicaja baja mañana ante Eslovaquia en la fase de clasificación al europeo. Los de Scariolo deben ganar tras cosechar 2 derrotas en los 2 primeros partidos de grupo.
Un equipo que siempre compite y que, sobre todo en su casa, además en un partido que es tan decisivo para nosotros como para ellos, ¿no? Seguramente estarás muy motivado y intentaremos estar a la altura.
Y motor, hoy ha estado en el partido de la una Fonsi Nieto, director deportivo de Pramac, el equipo hasta ahora de Jorge Martín. La temporada que viene, el campeón del mundo de Aprilia, Fonsi Nieto, a Yamaha.
Varias decisiones que han sido difíciles, sobre todo desde Ducati. Te da pena porque son 4 años, son retos diferentes. Ahora Jorge tiene que empezar un proyecto de cero. En la primera toma de contacto le ha gustado mucho la Aprilia, pero ya se lo dije yo arriba, el jefe de Aprilia. Dice, yo ya te lo he dejado con el número uno, ahora te toca a ti. Él es capaz de ganar, ahora depende de ti de que siga ganando.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Adiós a las selecciones, vuelve la Liga. Teníamos ganas, apetecía, ¿eh? A partir de mañana, 14ª jornada de Liga. Se ha pasado ya un tercio de la temporada, así que a partir de ahora los resultados empiezan a tener otro tipo de trascendencia. Ahora hablamos del Getafe-Valladolid, del partido que abre las 9, pero es que este fin de semana tenemos derbi en Butarque, domingo 6:30 de la tarde, Leganés-Real Madrid, la parte alta de la tabla, en el campo de uno de los equipos que están ahora mismo en la zona medio-baja. Pero eso sí, el Lega fuera del descenso, ¿eh? Ha ganado 2 de los últimos 4 partidos, está con 14 puntos. ¿El Real Madrid cómo anda?
Pues se ha entrenado esta tarde para dar tiempo a que llegaran los últimos internacionales. Ya se han incorporado Vinicius, Valverde, Rüdiger y Güler a los entrenamientos, misma dinámica que el resto de la plantilla. Buena noticia, el regreso de Courtois. Esto ya se sabía antes del parón de las selecciones, pero se confirma que el belga va a volver a la portería del Real Madrid y Ancelotti sigue teniendo sus 6 lesionados. Este derbi, este partido de Butarque, llega casi celebrando los 100 días, si es que eso se puede celebrar, del fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Hay quien empieza a hacer ya balances sobre cómo le ha ido al francés. Pronto todavía, 8 goles en 16 partidos, claroscuros. Pero bueno, de eso se habla en el Real Madrid a la espera de que vuelva a la competición, que va a ser en ese derbi en Butarque y con esa novedad, el regreso de Courtois.
En Leganés hay locura total con el partido. Bueno, un ejemplo, esta tarde, 2 futbolistas, Juan Cruz y Maximovic, han estado recibiendo aficionados en una tienda de telefonía en el centro de la ciudad, en el centro de Leganés. La cola daba la vuelta, dentro no cabía nadie más, han estado firmando camisetas, han estado firmando gorras, incluso mascotas, el pepino. El caso es que muchos aficionados han podido acercarse a 2 de los futbolistas que el domingo se van a enfrentar al Real Madrid. También David Robledo, que acaba de estar allí, por ejemplo, con Brasanach. David, ¿qué cara tiene el futbolista del Lega?
Bueno, Darko, llega el Real Madrid un partido siempre diferente, ¿no? Es un partido especial, se afronta de otra manera, otra motivación, otras ganas.
Pues sí, no, en sentido de cada partido en primera significa mucho para todos nosotros y sí que estos detalles son diferentes, un poco más movida toda la semana previa al partido, pero bueno, eso no nos tiene que desconcentrar, tenemos que estar concentrados, motivados, ilusionados y con ambición para afrontar un partido contra un gran rival, sin duda.
¿Cómo llega el equipo? Porque se han ganado los 2 últimos partidos de casa, parece que estáis en buen momento ahora.
Sí, pero eso no, en fútbol no significa mucho. Te da cierta confianza, pero al salir al campo da igual lo que has hecho 2 semanas o 1 semana anterior. Tienes que afrontar el partido con misma motivación, misma concentración y nada. Jugamos contra un gran rival, con grandísimos jugadores que aún lo han ganado todo durante sus carreras y tenemos que estar muy concentrados desde primer segundo.
¿Cuál es la clave para derrotar al Real Madrid?
Pues de todo, defender bien, intentar hacerles daño cuando atacamos, no dejarles correr, que tienen una transición increíble, igual lo hacen lo mejor en el mundo, con jugadores con tanta calidad y velocidad que tienen arriba, pues cuando perdemos no les podemos dejar correr, entonces hay que hacer faltas, hay que terminar las acciones y nada, como te digo, contra un rival así tienes que hacer todo bien para tener opciones.
El Madrid viene con algunas bajas, ¿qué Real Madrid te esperas?
Pues no creo que se notará, en sentido de tienen una plantilla muy amplia, muy grande, con grandísimos jugadores y creo que da igual quién salta, al campo de ellos, pues se nota esa calidad, esa personalidad que tienen cada partido. Y te digo, nos espera un partido muy difícil, pero tenemos ilusión de que podemos sumar con nuestra gente.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Pero esto empieza mañana a las 8:30, partido de la Onda en Onda Madrid, a las 9 en el Coliseum de Getafe, Getafe-Valladolid. El Getafe solamente ha ganado un partido en 13 jornadas, solo uno. Claro que llega el Valladolid, que solamente ha ganado dos y que está todavía peor, porque el Valladolid está en descenso, el Getafe aún no está un punto por encima. En estos 15 días Bordalás ha trabajado con los que tiene, no llega nadie más, ya lo sabe de parte del presidente, que de momento se olvide. Así que hoy hemos escuchado a un Bordalás más conciliador.
Y sí que es verdad que nuestra obligación es sacar el máximo rendimiento y también preocuparnos por la integridad. Hay jugadores que están jugando muchos minutos, que están jugando muchos partidos, que tienen que repetir muchísimos esfuerzos cada partido y corremos el riesgo de que se produzcan lesiones y demás. Y bueno, en cuanto a números sabemos que es... que se queda corto y cuando hablamos de incorporaciones nos referimos a eso, ¿no? Buscando siempre la integridad y que nos puedan ayudar al resto de la plantilla. Eso lo sabe el presidente, tenemos plena confianza en él y en la dirección deportiva y tiene un mérito enorme tener a un equipo los años que lo ha tenido en la élite y lo tiene en la élite y yo estoy agradecido enormemente a él por la confianza que siempre me ha mostrado y yo tengo que tener plena confianza en él. Obviamente no es la situación por la que atraviesa a nivel económico y todo el mundo tiene que entenderlo y adaptarnos.
El Getafe, que solamente ha marcado 8 goles, necesita ya a Borja Mayoral, pero Mayoral no acaba de recuperarse. ¿Cómo está Bordalás?
Sí que es verdad que lo está pasando mal el chico, que es una lesión que quizá está durando más de lo que en principio pensábamos, pero tenemos que cuidarle y es lo que estamos haciendo entre todos y ahora lo que no podemos hacer es apresurarnos y caer en el error. Tenemos que tener calma, tranquilidad.
Vamos a ir completando la agenda del fin de semana. Sábado, 4:15 de la tarde en el Metropolitano Atlético de Madrid, a la vez. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
El único contratiempo para el Atlético de Madrid después de los partidos internacionales va a ser la lesión de Nahuel, ¿no?
Sí, va a tener tres bajas el Atlético de Madrid de cara al compromiso ante el Deportivo a la vez. Tomás Lemar, Robin Lenormand, que aunque entrena con el grupo todavía no tiene la alta médica y evidentemente va a ser baja ante el conjunto vitoriano. Y Nahuel Molina, que llegó lesionado hace algunos días desde la selección argentina y hoy que el parte médico del Atlético de Madrid dice que sufre una lesión muscular en el muslo, así que va a estar varios días de baja. En el entrenamiento de esta tarde ya se han incorporado los cuatro jugadores sudamericanos, los tres argentinos y el central uruguayo José María Jiménez, y el que no lo ha hecho es Reinildo, y ha sido el único ausente en la sesión de esta tarde el futbolista mozambiqueño del Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid vuelve a la Liga con 26 puntos, a uno del Real Madrid, pero el Madrid con un partido menos. Y recibe al Alavés, que está con 13, muy cerquita del descenso. ¿Qué Atleti esperas?
Pues mira, espero un Atlético de Madrid que tenga la misma ilusión y el mismo hambre de los últimos partidos. Es verdad que no ha jugado bien, pero que ha ido cosechando victorias. Tú fíjate que, por ejemplo, en el día de ayer, Diego Pablo Simeone probó con dos equipos distintos y con dos sistemas distintos y hoy lo ha vuelto a hacer. Y llama la atención que ninguno de los internacionales, a excepción de Barrios y de Jano Black, el resto no entra en ese equipo titular que pueda jugar contra el Deportivo Alavés y evidentemente van a estar esperando en el banquillo. Si vuelven Azpilicueta y si vuelve Llorente, el madrileño seguramente va a ser titular ante el conjunto deportivista y veremos si Azpilicueta, que hoy ha jugado, que hoy ha entrenado como central y también como lateral derecho, también pudiera entrar el futbolista navarro en el once titular.
Te pido ahora un titular. Si definitivamente se marcha del club Andrea Berta, el director deportivo, ¿qué supone?
pues supone que el Atlético de Madrid va a ir al mercado a fichar un director deportivo, porque evidentemente, aunque tiene un director general de fútbol, que es Carlos Butero, pero necesita un director deportivo el conjunto rojiblanco, e irá al mercado a por él.
Gracias, Bonilla. Mañana hablaremos también de ese Sevilla-Rayo Vallecano, la vuelta del Rayo a la Liga. Pero antes vamos a volver al fútbol de aquí, al fútbol de nuestra comunidad. Poblador, por delante, una jornada en Primera Federación. Tenemos a dos equipos en descenso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos acercamos a un fin de semana apasionante para los equipos del fútbol modesto de nuestra comunidad. Partidos interesantísimos, derbis y con todo en juego en cada uno de ellos. En Primera Federación, dos partidos a las 12 del mediodía y los dos en Madrid. Alcorcón-Algeciras. El intento de los de Pablo Álvarez de conseguir sumar su sexto punto de forma consecutiva. Además, la agrupación deportiva Alcorcón ha decidido que la recaudación de la entrada del partido sea destinado a los damnificados de la Dana. A partir de las 12, derbi entre el Fuenlabrada y el Real Madrid Castilla. Un Fuenlabrada que va a acometer este partido en el mejor momento de la temporada y en el centro de la tabla clasificatoria. El Real Madrid Castilla está en los últimos puestos y lógicamente solo puede querer sumar de 3 en 3. Y por la tarde cerrará el equipo madrileño, el único que está metido entre los 5 primeros, el Atlético de Madrid B, en un más que bonito partido, enfrentándose en Castellón al Villarreal B. En Segunda Federación todo se va a jugar en horario de Madrid al tanto. 6 partidos con equipos madrileños en ellos. Getafe B, Atlético Paso a partir de las 11. A partir de las 12, Móstoles URJC, Colonia Moscardó. Un derbi con las posiciones cambiadas. El Móstoles último, el Mosca entre los equipos en posiciones de playoff. También a mediodía, horario poco habitual en Navalcarnero, pero lógicamente también facilitan de esta forma el viaje al conjunto del Melilla, se jugará ese Navalcarnero-Melilla. 12 del mediodía también para un derbi que pilla al equipo local en horas bajas y al equipo visitante en horas altas. Rayo Majadahonda, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Fuera de Madrid a las 12, Tenerife B, Real Madrid C y Unión Sur Yaiza, Unión Adarve. Un Adarve que se presentará este partido sin el extremo Fran García, que esta semana anunciaba su retirada del fútbol. Uno de los jugadores más emblemáticos del conjunto del norte de la capital. Y en el grupo séptimo de la Tercera Federación, 11 de la mañana del domingo, Rayo Vallecano B, Real Sociedad Deportiva Alcalá, sin duda alguna el partido más destacado. Se enfrentan el tercero con una racha de 15 de 15. El Rayo Vallecano B ha ganado sus últimos 5 partidos frente al que comparte liderato en el grupo séptimo de Tercera Federación con el tribal, la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Esta mañana en el partido de la una hemos podido hablar con un jugador del Fuenlabrada, con Mauro, del partido entre su equipo y el Castilla y también, por supuesto, de la mejor racha del equipo fuenlabreño en lo que llevamos de temporada. Desde que cogió el equipo Diego Nogales, el Fuenlabrada ha abandonado las posiciones bajas de la tabla clasificatoria y está ahora mismo en el centro, a tan solo una victoria y media de los puestos de playoff. Esto era lo que nos decía Marcos Mauro en Onda Madrid.
Sí, total, nosotros sabemos de bueno, llevamos toda la semana viendo la dificultad que tiene el Madrid, siempre ha tenido muy buena cantera, obviamente no. Está de más decirlo, pero este año igual no les acompañan los resultados, pero están haciendo las cosas bastante bien. Y nos esperamos realmente al mejor Castilla que puedan tener y nosotros poder dar la mejor versión del Fuenlabrada que podamos mostrar.
Joder, te iba a comentar, qué pena lo de Alfredo, ¿no? O sea, qué pena lo del míster, que además en los peores momentos dio la cara por todos vosotros, y el que tuviera que salir prácticamente del banquillo para que cambiaran las cosas, no por culpa de él. ¿Qué ha pasado con Diego que no pasó con él?
No, simplemente Alfredo es una persona muy querida dentro del vestuario del club. Nosotros siempre hemos intentado primero devolverle la confianza que él nos dio y bueno, simplemente yo creo que el cambio es que un nuevo cambio, ¿no? Porque claro, siguió Diego que estaba en la tónica un poco de Alfredo, hubo un cambio quizás de rutina o quizás acompañan los resultados, que eso siempre hace más confortable el trabajo de semana a semana, pero ya te digo, hubo un cambio que no fue cambio, simplemente yo creo que intentaron acompañar los resultados y el equipo se ve con más confianza y con más camisa en los partidos.
Vamos a poner en marcha ahora nuestro Zoom para buscar la mirada al día después del final de una carrera futbolística. A unos les va muy bien, a otros les va muy mal.
Hoy nos adentramos en un libro muy novedoso que profundiza los problemas a los que se enfrentan los futbolistas y deportistas de élite en general al afrontar su vida fuera del campo. Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, así es. Puedes ganar mucho dinero, incluso mantenerlo, pero puedes ser pobre. Por el contrario, puedes tener unos recursos más limitados, pero tener una vida abundante y rica en todos los aspectos. El mundo del fútbol y del futbolista no solo se trata de lo que ocurre en el terreno de juego, y nos lo cuenta Rafael Rodríguez Rafita con un relato innovador.
Las reflexiones surgen de la experiencia y perspectiva de nuestro protagonista, agente de futbolistas durante más de 30 años, que analiza los desafíos comunes en una retirada profesional.
Rafita quiere desmitificar la imagen idealizada del jugador y ofrece herramientas, ejemplos y consejos prácticos para enfrentar los desafíos fuera del campo, proyectando una vida plena y satisfactoria más allá de los años de gloria en los estadios.
Son ideas y propuestas que llevo compartiendo con mis representados, con jugadores, con entrenadores y con allegados durante estos últimos 30 años de agente, incluso cuando ya era futbolista, que yo ya realmente me sentía agente y ya compartía estas reflexiones con mis compañeros de equipo. Lo que he querido hacer es que, aparte de hacerlo en privado, que es lo que lo he hecho toda la vida, hacerlo público, como cuando tienes algo privado y vas al notario a elevarlo a público, ¿no? Realmente hacerlo público le puede ayudar a mucha gente, por mi experiencia, por lo que he vivido, y eso es lo que realmente me ha inspirado a que quede por escrito y a que todo el mundo pueda tener acceso y a poder contar reflexiones y vivencias, ¿no? Lógicamente no he contado muchas cosas que creo que al día de hoy no debo contar, pero creo que las suficientemente importantes como para que mucha gente le pueda ayudar y las reflexiones le puedan servir en la carrera profesional y en la vida.
Futbolista rico, futbolista pobre, de la editorial Samarcanda, tiene el aval de un prólogo con Monchi como autor y un epílogo con Luis de la Fuente, el actual seleccionador. Ambos desgranan el mundo del fútbol desde otro prisma.
Siempre se habla de qué sucede después de la carrera de un futbolista de élite. Hemos visto el ejemplo actual de estrellas como Adriano y su declive, o el mismo Paul Gascoigne o Josh Best durante años. Josh Best tuvo que vender el Balón de Oro incluso. Esta obra habla de cómo desarrollar una carrera satisfactoria cuando los focos se apagan.
Todo el mundo cree, incluso el propio futbolista, que si ha tenido una trayectoria brillante y ha ganado mucho dinero, e incluso lo ha mantenido, que ya eso es algo increíble, que ya todo está resuelto. Y yo lo que creo es que quedan después, un jugador se retira más o aproximadamente con 35 años, que quedan 50 o 60 años por delante, donde pueden pasar varias cosas. Una, que ese dinero, como en muchísimos casos, se pierda. Pero aún no perdiéndolo, si realmente el futbolista solo tiene dinero, no ha desarrollado otras habilidades, otras aptitudes, otros lo que yo le llamo, como muy importante en el libro, intangibles, puede tener muchos problemas de todo tipo en la vida. Y puede complicársele muchísimo, porque son 50 o 60 años por delante en los que simplemente hacer deporte o vivir de las rentas no te va a hacer una vida feliz.
Le pedimos también a Rafa que nos cite el ejemplo de un futbolista de élite que haya seguido con una vida ejemplar y que sirva como inspiración.
Aquí se podrían poner varios ejemplos. Yo pongo uno muy concreto porque creo que demuestra muy claramente lo que para mí es un futbolista rico. Todos recordaréis a Pepe Prieto, el central del Sevilla Fútbol Club. Jugó 14 temporadas en el primer equipo, le llamaban el Tiburón Prieto, con muchos problemas de lesiones, con muchas operaciones, con 10 operaciones. Se retiró, mantuvo con mucha habilidad las ganancias que había conseguido durante esos años, y cuando se retiró estudió la carrera de psicología, la acabó, hizo un trabajo de fin de carrera sobre la retirada de los futbolistas, trabaja al día de hoy de psicólogo de deportistas de alto rendimiento, siguió colaborando en los medios de comunicación, en este caso en la COPE lleva muchos años, y ante una hija que era jugadora de baloncesto y que vio las carencias que había en Sevilla para que pudiera desarrollarse como jugadora de baloncesto a nivel profesional y tener que irse de Sevilla, pues fundó con su mujer y algunos amigos más un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto femenino que al día de hoy está en segunda división luchando por estar en la máxima categoría y poder competir con el Madrid, con el Barcelona y con todo eso, ¿no?
Un futbolista rico, futbolista pobre, Rafael Márquez dedica un episodio especial. También Álvaro García, actual jugador del Rayo Vallecano, del que menciona su carrera como ejemplo de trabajo bien hecho y de una carrera en plenitud.
Pues quería traer, ¿no?, este contenido porque yo creo que es un libro que no se ha hecho, ¿no?, y que habla de cosas que muchas veces son tema tabú, como el caso de la vida después del éxito y de carreras que han quedado mucho en el olvido y ejemplos muy buenos para desarrollar no solo que el futbolista gane dinero, sino que también sea comprometido, ¿no?, con la sociedad, con lo cual me parece muy interesante.
Apuntamos este libro, Futbolista Rico, Futbolista Pobre, a ver cuándo la secuela, Periodista Pobre, Periodista Pobre.
Sí, puede ser que sea vaya de la mano, ¿no?
Hasta la semana que
venga,
viene.
Venga, gracias.
Dentro de 45 minutos en el Palacio de los Deportes de la calle Goya juega el Real Madrid contra el Alba Berlín en la Euroliga. Es un partido más contra el colista, ni mucho menos, todo lo contrario, Miguel. Hay mucho en juego porque el Madrid en 10 jornadas solamente ha ganado 4.
En unos minutos vuelve el baloncesto al Palacio de los Deportes y vuelve Musa. El jugador bosnio ya está recuperado de la lesión de tobillo que le ha impedido participar en los últimos 7 partidos. Por cierto, él y Gesonja viajarán con sus selecciones en este parón para jugar el segundo de los encuentros de la ventana clasificatoria para el Eurobasket 2025. Los blancos, que ocupan el undécimo puesto con 4 victorias y 6 derrotas, tienen que ganar hoy sí o sí, porque además juegan contra el colista, el Berlín, del que así habla Chus Mateo.
Bueno, es un equipo siempre con un peligro, entre comillas, oculto, ¿no? Es un equipo valiente y además que creo que está muy bien entrenado por Israel González, ¿no? Es un equipo que tiene unos conceptos muy básicos y que siempre trata de competir dentro de que no es uno de los equipos que normalmente suele estar en la parte alta de la tabla.
Pasamos antes de decir adiós por Telemadrid, redacción de Deportes, Cueto, a las 9 y 10 en el Telenoticias.
Hola Nacho, Mbappé cumple 100 días en el Real Madrid y por eso a 3 días del partido ante Leganés es un buen momento para hacer balance de su rendimiento hasta ahora en el equipo blanco. Roberto Gómez nos acompañará igualmente para comentar cómo está la situación de Andrea Berta en el Atlético de Madrid y su posible marcha del club rojiblanco. Además analizaremos la situación de Bordalás y si peligra o no su puesto al frente del banquillo si el Getafe tropieza mañana en casa ante el Valladolid. Y una pregunta que vamos a responder: ¿cómo será a partir de ahora la nueva vida de Rafa Nadal tras su retirada del circuito profesional? A las 9 y 10 les espero, como siempre, esta noche en Telemadrid.
Y ahora sigue la información aquí en El Enfoque. Gracias. In all of my witnesses keep turning up.